buenas. Aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa que ahora está en Ágora Sol Radio, en una emisora libre de Madrid. Pero vamos, un programa que estamos grabando ya desde hace unas cuantas semanas. Os imaginaréis por qué, cada uno desde nuestra casita, aquí con la tecnología esta que también se nos da. Hoy es día 3 de mayo del año 2020, domingo, y vamos a grabar esta tarde este programa. Estamos cuatro contratertulianos que ahora nos presentaremos. Paulo, que le veo por ahí.
Hola.
Antonio.
Hola.
Que es como también llamado Plinio. Y Redín está por ahí.
Hello.
Redín.
Here I am.
Vale. Como veis, es el políglota, es el más culto de todos, es políglota y todo. Bueno, pues eso, esta es la edición 23ª de la segunda época de La Contratertulia, y vamos a hacer un programilla, pero antes de empezar el programa de hoy queremos anunciar que vamos a subir, vamos, directamente se va a subir prácticamente a ver otro programa, que es el programa número 24. El programa número 24 es un monográfico, es una contratertulia, la más atípica de todas, porque prácticamente es la narración, una serie de audios que nos ha enviado Elisa, que es la compañera de Gabriel Pombo da Silva, este compañero anarquista que se encuentra ahora mismo encarcelado en Portugal para una entrega que tendría que ser prácticamente en 5 días, la entrega del Estado español, y bueno, tiene una situación jurídica complicada. Entonces, Elisa lo explica muy bien. Gabriel y Elisa, con su familia, con su hija, han estado en la clandestinidad hasta que han detenido a Gabriel, ¿no? Una temporada. Y bueno, explica todo muy bien. Ha habido gente que nos ha escrito al programa preguntándonos por la situación de Gabriel, diciéndonos que hablásemos de él. Pues esta es la mejor información que puede salir. Esta información ha sido grabada por Elisa y ha sido grabada el 2 de mayo. Entonces, bueno, esta información es lo más fresco que hay, está todo muy bien explicado. Entonces, ese programa os recomendamos que lo escuchéis. También para la gente que escucha La Contratertulia, decir, para la gente que no haya escuchado todos los programas, que los programas número 151 y 152 de La Contratertulia son los programas en que los que estuvimos en directo en el estudio con Elisa y con Gabriel. En esos momentos Elisa estaba en cinta. Que estuvimos cuando tenemos el estudio de radio Ela, emisora libre autogestionada, en el barrio de Lavapiés. Y bueno, esos programas son interesantes para que sepáis la trayectoria y para que escuchéis a Gabriel si le interesa a alguien, 151 y 152. Y bueno, después de esto y de recomendar que escuchéis estos dos programas pasados y también el programa este que vamos a subir, que será el 24, esta segunda época, con información, la mejor información de boca de la compañera de Gabriel, de Elisa, ya digo, grabado el día de ayer. Muy bien, pues ahora ya podemos empezar este programilla. Para empezar voy a recordar el correo electrónico, por si a alguien le interesa, que es contratertulia@gmail.com, porque últimamente nos escribe alguna gente y todo. Por cierto, nos ha vuelto a escribir este compañero que se hace llamar el maño este,
Maluco,
que está en Costa Rica. ¿Lo habéis visto? No digo a él, digo que se habéis visto el correo.
El Maluco. No.
¿Y qué hace ahí?
¿Qué hace ahí? Pues vivir en una finca con 80 frutales, no sé cuántos gorrinos, y en Costa Rica ahí vivir bien. Nos ha invitado a ir. Creo que ahora está un poco difícil.
Sí.
Pero vamos, y antes también, que el billete se dio un poco caro. Bueno, le agradecemos su invitación. Que él escuchara esto. Pues nada, alegrarnos que nos escuchen de lugares tan dispares como Costa Rica, ese oyente fiel que continúa escuchando el programa. Le aprovechamos para saludarte. Y bueno, pues eso. Ah, por cierto, ha habido gente que también, una gente personal que nos ha escrito además, preguntando, pidiendo información y comentando, diciendo que comentáramos algo sobre los casos de Gabriel Pombo da Silva y de Amadeu Casellas. Hemos hablado de Gabriel y a ver si hablamos de Amadeu. Amadeu Casellas es un preso anarquista, era un preso social que se anarquizó, se puede decir, en la cárcel, que fue muy combativo, salió en libertad y ha vuelto a caer preso. Y bueno, como curiosidad decir que el hombre este, el Évole, que ha hecho entrevistas en los últimos programas que tiene de lo de Évole, ha entrevistado a algunos presos, entrevistó, por ejemplo, que lo comentamos por aquí, a Santiago Cobos, presos con una FIE, con una trayectoria larguísima. Santi ya está en libertad, por suerte. Por lo visto intentó, quiso entrevistar a Madeu Casellas, pero claro, instituciones penitenciarias, o por lo menos me imagino que ahí en la Generalitat, que es la competente, si no me equivoco, en Cataluña, no le dio permiso para entrevistar a este compañero, ¿no? Bueno, nada más. Hablaremos de Amadeu cuando consigamos información. Toda la de Gabriel Pombo actualizada, ya decimos que va a salir en el siguiente programa, que va a salir a la vez que este que escucháis. Y bueno, agradecemos a la gente que nos escribe correo pidiéndonos cosas, aunque no nos pida, porque por lo menos decimos, alguien nos escucha. Y bueno, pues comentad, compañeros, lo que queráis. Yo me callo un rato, aunque no mucho.
Tú, por hablar, venga.
Hala, habría... No, ha pasado el peruano, ese traidor, ese felón, anunció la semana pasada que iba a hablar, que nos dijo que quería hablar del tema del primero de mayo, aunque fuera muy manido y tal, y anunció que hablaría de ello, pero haciendo gala a su bote de el impresentable, hoy no está en el programa. Entonces, podríamos comentar algo sobre el tema si queréis.
Sí, a mí me parece interesante. Eso.
Sí, es impresentable, intolerable.
O se puede ya equiparar el primero de mayo, como por ejemplo hoy, que es el Día de la Madre, o el día de esos que hay ya, o cómo lo veis. ¿Se ha virtuado de tal manera?
Luego, para los sindicatos del sistema, es un día como, claro, como el Día de la Madre.
Yo solo tengo que decir dos cosas.
El Cordero. Sí, sí,
la primera.
Dila.
La primera es, ¿cómo se llama el señor este de UGT?
No lo sé.
El Fulare, que podemos llamar. Porque su única, ya nadie sabe ni para qué sirve UGT, bueno, si para qué sirve, qué pinta, y lo único que se reconoce es por salir absurdamente siempre con un montón, con bufanditas, que parece que las debe tener 365, y se las va poniendo. Y por fin el otro señor, el Unai Sordo de Comisiones, ha reconocido el mismo mal que adolece tanta gente, que es su alopecia galopante, y se ha rapado. Es lo único que podemos decir de estos dos prendas incompetentes. Y lo tercero, ¿sabéis que en esa región catalana que estaba citando hace poco, pues al parecer UGT se va a acoger a un ERTE como para la mitad de la plantilla de sus empleados? Pues con esto, ¿qué más podemos decir? El primero de mayo, pues sí que es como el Día de la Madre, pero ni siquiera, porque el Día de la Madre la gente ya se acuerda y llama a su madre, aunque lo organizara en su momento, bueno, el de España al final, la fecha del Día de la Madre, pues sí que es verdad que fue montada al final por el Corte Inglés, todo hay que decirlo, pero vamos, el primero de mayo, que la curiosidad que tiene, como decía Erich Hoffmann, el historiador socialdemócrata, socialista, investigado por el MI6, por si fuera comunista y tal, decía que era la única fecha no religiosa que había tenido una repercusión a nivel mundial en el calendario, ¿no? Uh-huh. Porque creo que son actualmente unos 107 países del mundo donde tiene lugar, pues, que se considere día festivo, etcétera. Pero bueno, pues ya vemos lo que es. Si normalmente es un día completamente vacuo, pues en este caso totalmente. De hecho, me consta que ha habido varios intentos de organizar manifestaciones en el marco de este estado de alarma y que han sido todas denegadas, tanto por delegación de gobierno como llegando a instancias superiores, a tribunales, que las han denegado. Sin embargo, o sea, lo del primero de mayo se deniega, incluso manifestaciones que se habían planeado en plan, pues ir en vehículo, gente separada. No sé si habéis visto las imágenes en Lisboa.
Sí.
Se ha visto en el parque de Lisboa, que donde está todo el mundo separadísimo, pero bueno, se ha permitido. Y aquí, pues nada, un éxito más del estado de alarma, la judicatura prohibiéndolo todo. Eso sí, luego podemos ver a nuestros queridos líderes natos de la Comunidad de Madrid haciendo ahí ese dantesco espectáculo con gilipollez incluida de reparto de bocatas de calamares y concentración de hordas en el IFEMA. Que, por cierto, yo me pregunto, si el señor Almeida y la señora Ayuso tienen carnet de manipulador de alimentos, es un escándalo que hay que investigar y tratar.
Es que como comen de Telepisa, no tienen problemas para manipular los alimentos, ya se los traen de rodilla y de
por
Telepisa.
Cierto.
Pero hablando del cable de mayo, lo único de este cable en Europa tal vez sea en Alemania, en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, que lo que queda de movimiento autónomo alemán, pues había convocado un de mayo combativo, porque por lo visto el sistema judicial alemán lo había prohibido también, manifestaciones y reuniones, y se lo prohibió, y bueno, fueron haciendo una especie de saltos a lo largo del barrio, por grupillos, y bueno, parece que volvieron loco poco a la policía. Jugaron al rato, al gato y al ratón con ellos. Por lo demás, pues lo más sorprendente para mí en el Estado español es que los sindicatos, incluidos los más supuestamente combativos, tampoco se han quejado mucho de que se haya prohibido las manifestaciones del 1 de mayo, ni guardando las distancias ni nada. Hasta algunos se han dedicado a hacer un 1 de mayo virtual a través de la red.
La red. Bueno, creo que tal vez sí que habría que destacar, volviendo a este tema que se había enlazado con lo del 1 de mayo, pero tenía que ver tanto con la situación genérica actual de coronavirus, confinamiento, etcétera, es como se estaba calentando de nuevo mucho la situación en el Líbano. Y entonces, por el tema directamente de la escasez del pan, ¿no? Como en los viejos tiempos. Y bueno, eso podía haber enlazado también allí con el tema de las movilizaciones del 1 de mayo. Y sé que se estaban dando ya conflictos, pues, ya bastante de grado medio, ¿vale? Entonces, bueno, parece que la cosa en Europa está bastante sometida, ¿no? Aquí ni siquiera tenemos ejemplos modelo, bueno, más que lo que vimos en Alemania el otro día un poquito protestando por el confinamiento, no tenemos ni siquiera el ejemplo de Michigan, en el que nuestros queridos adalides del libertarismo americano, portando sus fusiles de asalto y capuchas, fueron al Capitolio de Michigan ahí a manifestarse, madre mía. Y aquí no puedes salir ni a decir no a la tala.
La única excepción fue en Cataluña, la CGT, que bueno, salieron también en grupitos para pintar fachadas de la patronal y de ciertas empresas para protestar por los despidos y los ERTEs, pero bueno, pues grupitos no pequeños, pero bueno, por lo menos no respetaron las prohibiciones marcadas desde el gobierno y desde el poder judicial.
El siempre ausente Perú había mandado un articulillo, un escrito del compañero Miguel Amorós, aunque es del año 17, pero vamos, con plena vigencia, sobre el tema del 1 de mayo, con el título de 1 de mayo contra el trabajo. No sé si lo habéis echado un ojo, pero bueno, sí. Más o menos dice algunas cosas interesantes, ¿no? Voy a leer un par de cosillas así cortas. Dice, el hecho de que vivamos en una sociedad de trabajadores, una sociedad en la que la condición de asalariado es general, en la que los mismos dirigentes llaman a su actividad trabajo, no significa que la sociedad jamás haya vivido al margen del trabajo, o que siempre el trabajo haya sido contemplado como fuente de todos los valores. Eso tiene efecto, no es sino en tiempo de la Reforma Protestante cuando aparece y se extiende esa nueva mentalidad que considera el trabajo como un fin en sí mismo y aspira a vivir trabajando hasta el fin de los días, lo que casa a la perfección con el espíritu capitalista. Hablamos de fin, pero la mentalidad laboriosa no distingue entre fines y medios. Vivir para trabajar, trabajar para vivir, son para ella lo mismo. El trabajo por primera vez da sentido a la vida. En adelante, la burguesía y los pensadores que mejor han expresado su advenimiento han considerado el trabajo como origen de la propiedad, como es el caso de Locke, como fuente de toda riqueza, el caso de Adam Smith, y como responsable de la propia humanización. Para Hume será Hume, el trabajo había creado al hombre. El trabajo y no la razón es lo que distingue al hombre de los animales. Idea que Marx traspasó al socialismo. Tendrían que abrir las fábricas y las máquinas y destruir todo el carácter humano del trabajo para que las clases laborales experimentasen en carne propia el peso de la fatiga, la desesperación del trabajo esclavo y la ofensa del salario, la marca de la esclavitud a la que estaban reducidas. Pasivo, que ahora mismo, claro, estamos ahora mismo... ¿Se me escucha?
Sí.
Sí.
Porque ahora mismo, claro, lo que hemos dicho muchas veces, ahora mismo, o sea, los problemas, se puede decir, principales de la sociedad, como son el tema de el reparto de la riqueza, sobre todo, hablemos claramente, la propiedad privada, es algo que ahora mismo es tan indiscutible como lo podía ser en un convento de la Edad Media la existencia de Dios, ¿no? Y por supuesto, el trabajo asalariado es algo que tampoco, la protección del hombre por hombre y el trabajo asalariado, eso que ha sido siempre lo criticado por todos los movimientos obreros del siglo pasado, eso desde luego ahora no hay nadie que se le ocurra, ¿no? Lo que hay que pensar es en trabajar como sea. Entonces, bueno, los discursos contra el trabajo está claro que ahora son extraños, pero son recomendables porque es que es la base del capitalismo y de la explotación, desde luego es la propiedad privada y desde luego es el trabajo asalariado, ¿no? Las dos cosas conectadas una con otra. Unos trabajan para dar la riqueza a los otros, que son los que tienen la propiedad. Ese es el tema. Y bueno, eso es lo que comentaba, ¿no? Ahí esto, recomiendo que os leáis esto, se pueden decir más cosas, pero bueno.
Además, sí, el trabajo asalariado tiene muchas más implicaciones que el monetario, de dinero, de riqueza en la vida de la gente. Desde el trabajo asalariado, pues que dirige el cotarro del capitalismo y del capital, te marca los horarios de trabajo, te marca tu tiempo, y eso, claro, eso tiene influencia sobre los cuidados a los niños, a los cuidados a los mayores, y las consecuencias de esto, pues ya lo vemos. A los niños se les mete en guardia de edades tempranísimas, desconectándolos del cariño y del amor de sus padres. A los mayores se les mete en residencia porque no hay tiempo, en muchos casos, material para atenderles y para seguir conviviendo y para seguir viviendo juntos. Y por eso el trabajo asalariado para
terminar
el sistema es un rollo, porque te marca pues todos los aspectos de tu vida y eres realmente un esclavo asalariado.
De hecho, hace no demasiados programas hablamos aquí de la aparición del reloj, ¿no? Entonces el reloj como tal, como invento, sé que apareció en las ciudades de Europa en la Baja Edad Media, que es en estas ciudades donde se está empezando a desarrollar ya la burguesía, ¿no? Estas ciudades italianas, de Flandes, de Alemania y en menor medida de otros lugares de Europa es donde aparece el reloj como método de marcar la actividad y del control social, ¿no? Entonces, en el texto de Amoros se veía pues alguna influencia, por ejemplo, pues de algunos comentarios de algunos autores, como el famoso Max Weber, que tiene esa obra conocidísima de todos, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahora, cuando vemos estas disputas en la Unión Europea, entre los países del norte y del sur y tal, pues vemos todavía cómo se manifiesta esto, ¿no? El protestantismo y especialmente el calvinismo como la religión del capitalismo. Y bueno, y otros parece como que tenían todavía pues otras herencias del pasado, del mundo romano, del mundo pagano, del mundo precapitalista, que les cuesta más, ¿no? Entonces, pues esto de como, vamos, ya lo dice el calvinismo, aquello de la predestinación, ¿no? Que si te van las cosas bien económicamente es porque estás tocado por la gracia de Dios y por lo tanto el que le van bien las cosas es porque pues está haciendo algo religiosamente sancionado, divinamente sancionado, y por lo tanto el que es rico es porque hace el bien o porque se lo merece. Y por lo tanto también el que no es rico es o porque no se lo merece, o porque Dios no le ha señalado, o porque no hace el bien, ¿no? Entonces, pues parece mentira, pero eso todavía influye. No hay más que ver ahora cuando vemos al primer ministro de Holanda, ¿no? El primer país casi donde se desarrolló el capitalismo ya moderno junto con este protestantismo calvinista, pues lo vemos cuando andan allí diciendo que claro, que estos sinvergüenzas del sur, zánganos, que holgan, y como holgan, pues sí, cuando no haya, pues que se jodan y bailen, ¿no? Entonces, pues es mucho que parece que no, pero está ahí porque la gente no es consciente, pero vivimos en un sistema que ya está implantado y que tiene pues una serie de infraestructuras y una serie de ideologías, y cuesta mucho. Tú muchas veces le preguntas a la gente directamente en qué sistema vivimos, en qué sistema de producción, o en qué sistema económico, en qué sistema social vivimos, y la gente no es capaz de responder que vivimos en el sistema capitalista, ¿no? Vives tan dentro de él y tan empapado en él que ni siquiera eres consciente. Te dicen, no, la democracia, no, yo qué sé, o no, tal, pero no son capaces de darse cuenta que vivimos en el capitalismo. De la misma manera que les cuesta mucho a la gente normalmente entender formas de producción, o sea, por formas de propiedad que no sean la propiedad privada plena, ¿no? En el sentido del capitalismo, de esto es mío y hago lo que quieres. Si tengo 400 casas vacías, son mías, y ya está, y que no me quiten lo mío y que no, que cómo se la van a dar o se la van a alquilar a unos desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vivimos en ello metido. Y, por ejemplo, otra de las grandes ficciones o de las grandes sensaciones que hay, que la gente muchas veces no es consciente, es la ficción del dinero, ¿no? Del valor del dinero y del dinero como valor de cambio y como valor de medida de todo. Y es una vez que, claro, es que cualquiera que lo piense, si tú lo piensas objetivamente y piensas qué coño es el dinero y qué vale, ni siquiera te queda el recurso de pensar antiguamente que es un trocito de oro, un trocito de plata, o el Banco de España pagará el portador. No, es que son unos papeles de colores, un papel un poquito más recio que el de limpiarse el culo y con más colorines, pero poco más allá. Y en base a eso se organiza nuestra vida y ni siquiera siendo consciente de ellos. Porque las monjas de la Edad Media pues todavía lo tenían más interiorizado, esas que han comentado antes, y estarían allí y lo tenían más interiorizado y seguramente muchas veces sería hasta más satisfactorio para ella que lo que es para la mayoría del capitalista medio entendido como ciudadano que vive o de persona que vive inmersa en el sistema capitalista. Muchas veces es como estar jugando un partido de fútbol sin saber ni lo que es el fútbol, ni cuáles son las normas, ni lo que es el fuera de juego, ni sin tener botas ni camisetas, ¿no? Pues para eso el capitalismo, y ahí está el
primero.
Que para muchos parece lo más deseable, el trabajo salarial.
Pues está claro que además eso, lo que has comentado, el darwinismo social este, el sueño americano, el tema de que, bueno, cualquier persona humilde con esfuerzo, trabajo y determinación, los cuentos de esto de la palabra repulsiva de emprendedores, si la gente emprende, hay que emprender, como que la gente con arrojo, la gente con, ¿cómo se dice?, dinámica, puede salir adelante, y la permeabilidad social esa de ascender socialmente, eso es una mentira. Eso es lo mismo que hablar de la prostitución y hablar de las mujeres que se prostituyen porque quieren y porque les gusta. Eso es eso. Igual que eso es un, se puede decir, una fantasía machista, lo otro es un engaño capitalista. Eso es mentira. De hecho, la permeabilidad, vamos, lo estamos viendo ahora. Ahora con esta nueva crisis, que los que ya vamos teniendo unos cuantos lustros encima, pues ya nos hemos comido, no sabemos ya ni cuántas, pues sabemos quién va a pagar, ¿no? El pato. Ayer echaron una película en la 2, que no sé si la visteis, una película que echaron ayer en la 2, en Inglaterra. Sí, ¿cómo se llamaba? Yo, el nombre de un hombre.
Joe Blake.
Sí.
Daniel Blake.
Estaba tratando, además, ¿con qué desprecio el sistema capitalista, el Estado que lo sustenta, con qué desprecio acaba tratando a esa gente que se supone que son los fracasados del sistema, esos que no han logrado ascender, esos que no han emprendido, esos que acaban viviendo de la limosna del repugnante Estado social y del Estado del bienestar, lo de estas ayudas públicas, y cómo te humillan y cómo te presionan y cómo te las hacen pasar para darte sus mierdas de migajas, ¿no? Esa película, la verdad es que es muy recomendable. La vi, yo no la conocía. La vi ya empezada, está muy bien la peli y muy emotiva, además. Entraba ganas de salir, entrar a una oficina de paro a palear a los trabajadores, a los que allí se encuentran detrás de los mostradores.
El problema es que la mayoría de la gente en estas llamadas democracias se cree que realmente las decisiones las toman ellos cuando van a depositar sus papeletas cada 4 años o cada 5. Y en base a eso se toman las decisiones, cuando está más que demostrado que esas decisiones se toman en grandes organismos supranacionales, ya sea los Bilderberg, ya sea los G8, los G20, el FMI, y ahí es donde realmente los ricachones, los que manejan el capital en el mundo, deciden qué producir, cómo producir, dónde producir, de qué manera producir, a costa de lo que sea. Y sobre eso ya organizan todo el sistema político, económico y social del mundo. Y el problema es que la gente sigue pensando que ellos tienen el poder de decisión, cuando es lo más alejado de la realidad.
La realidad en realidad es que es muy sencilla, y no hace falta ni leer a Marx, señora que yo nunca he leído ni pienso hacerlo, ni a grandes pensadores, ni crítica profunda. Como dicen aquí en los pueblos, algunas cosas tienen la letra muy gorda. O sea, simplemente es eso, el reparto de la riqueza, cómo acaparan riqueza, cómo acaparan inmuebles, terrenos, riqueza, y unas pocas personas, y tienen al resto de la sociedad trabajando para ellos, ¿no? Simplemente la propiedad privada es el robo, hay que acabar con la propiedad privada, hay que acabar con el trabajo asalariado, hay que acabar con el Estado, es que no hay otra. Mientras tanto, pues aquí seguiremos, nos darán lo que quieran, nos darán palos cuando haya que dar palos, nos darán migajas cuando haya que dar migajas, y nos invitarán a ir a votar de vez en cuando, y seguiremos siendo, pues eso, gente infantilizada, mierdas que no pinchamos nada, cada vez más desposeídos de cualquier tipo de decisión sobre de importancia sobre nuestra vida, y bueno, y la sociedad pues la deshacen a su antojo, deshacen la familia, deshacen todo lo que es lo común, todo para tener a la gente, pues eso, para que eso, nazcamos en un hospital, como digo muchas veces, mientras torturan a nuestra madre, y nos moriremos muertos de asco en una residencia abandonados, como se ha visto ahora, ¿no? Asfixiados sin respirador. Eso es lo que nos ofrece el Estado social. Entonces, pero claro, como no hay conciencia, porque si no, desde luego, el contrato no merece la pena. Para la mayoría de la gente no nos merece la pena. La supuesta mierda que nos dan, más no valdría salir a la calle, liarla de Dios, destruirlo todo, que vamos a morir menos que por coronavirus, por enfermedades provocadas por su medio de vida de mierda, y por el asco y el hastío y la mierda del mundo que hay. Pero bueno, así son las cosas. Una pregunta que quería hacer a Paulo, ¿me oyes, Paulo?
Sí.
A Paulo y a Antonio, sobre todo. Somos un programa que nos hemos manifestado contra la represión del Estado muchas veces. Vosotros, además, sois gallegos, que son una cosa bastante mala, a mi parecer.
Somos semi-gallegos.
Bueno, semigallego, sí, tú eres semigallego y para colmo semijudío, que ya las dos cosas son una muestra explosiva. Pero bueno, ¿qué opináis de...?
Ahora hay varios personajes del programa.
El Estado como opresor se quiere cebar con Mariano Rajoy.
¿El qué? ¿Qué opináis
que Mariano, que se quiera cebar el Estado represor con Mariano Rajoy por salir a dar un paseo? ¿Qué opináis de eso? Parece mal, me imagino. ¿Eh? Yo, al fin y al cabo.
Que hable Pablo.
¿Defendéis a vuestro, cómo lo veis el tema?
Pues hay una contradicción ahí, porque por un lado es muy hipócrita que este antiguo jefe del Estado se salte, porque, o sea, no deja de ser peculiar y pintoresco el asunto, porque que se salte el confinamiento una vez, dices, bueno, yo qué sé, esta peña, al fin y al cabo, los han educado para estar por encima del bien y del mal, y ellos saben que las normas y las leyes son para el populacho, vamos a decir. Pero ya que salga en portada y al día siguiente lo repita, yo ya no sé si es una infamia, un insulto a la inteligencia o una obra maestra. O sea, no
es
lo sé.
Es un rebelde.
Mariano Rajoy esos siempre sorprende. Sí, yo creo que es una de estas, una arrecheja, cajame contra, que no sabe uno realmente qué está pasando ahí. Pero bueno, a mí, a ver, mientras salga él a pasear solo y no se cruce con gente ni le vaya tosiendo a la cara a las ancianas, pues me parece igual de bien o igual de mal que salga mi vecino de enfrente. Ahora, a nivel de representación, pues no debería haberlo hecho, a nivel de, teniendo en cuenta quién es y la figura que se supone que todo lo que se supone que representa. Pero no lo sé, yo para mí es no sé si es comedia, drama ficcionado, pero desde luego con Mariano sí. Siempre hay magia.
Sí, para esto comparado con todo lo que ha hecho anteriormente, esto es una simple anécdota. Esto es una
mira,
o sea, esto a Berlanga no se le ocurría.
Entonces, pues bueno,
Berlanga no tenía huevos a firmar un guión con esa línea.
Mariano, yo desde que pasó el día de la moción de censura, que pasó 8 horas en un bar, ya solo puedo decir que es un verdadero representante de la nación española. Eso es lo único que se puede decir. El día más importante
en todo
de
caso,
la política,
se había trascabellado.
Bueno, pero al fin y al cabo también eso es bastante representativo de lo que es el poder, ¿no?
Claro.
Y de dónde está, dónde reside el poder. Y muchas veces, o la más de las veces, no es encima de la mesa, sino por debajo de la mesa, como es el caso de un
sí,
bar.
Sí, mucho. Se nota aquí cómo algunos cojean de ese pie izquierdo podemita, porque aquí no le hemos visto quejarse de cuando el señor Pablo Iglesias se saltaba a la cuarentena, cuando su señora estaba ahí contagiada, con la excusa de que como estaba trabajando por el bien de España, ¿ves? Aquí sí es que se os ve, sois de la secta. ¿Claro?
Pero eso todos, porque es que tú ves el otro día, el otro día creo que fue el viernes, al Pablo Casado pasando como revista, que no es ni representante, no tiene cargo de nada, pasando revista en la Puerta del Sol a los médicos y las enfermeras, y lo de Ayuso montando ahí una de Dios, quiero decir... estos tienen una especie de bula papal para salir a lo que les dé la gana o en el ejercicio de su trabajo se entiende que pueden moverse por donde quieran, ¿no? Y hacer lo que quieran.
En el ejercicio de ser jefe del Partido Popular, creo que yo sepa, no están las condiciones para pasar revista a una formación.
Es que además...
El público de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, esto ya es el colmo de lo dantesco y de la patochada y del absurdo, ¿no?
Pero la sola idea también de pasar revista a los médicos, yo creo que eso no existe.
Claro.
O sea, no, yo no he estudiado medicina ni sé de eso, pero yo entiendo que pasar revista es algo que se hace en los círculos militares, castristas, los maderos o el ejército. No a los doctores
castristas
ni a los...
O castrenses, una de dos.
Castrenses,
eso,
no.
Castrenses.
Otro gallego.
Ahí hemos perdido
el galleguismo de Fidel.
Es eso, en realidad es eso. Sí.
Pues escucha, cada vez es más habitual.
Fidel,
por ejemplo, quiero recordar que en Francia, cada vez es más habitual que los chicos.
hablar por orden, porque si no esto va a ser un rebujito de sonidos que no se va a enterar nadie.
Tranquilos, mira, le voy a dar al botoncito este que sale en mi pantalla una mano levantada para que pueda yo hablar. Ah. Mira, ¿lo veis? En un circulito azul.
¿De? Sí, adelante.
No, la quito y la pongo. Hablo. No, decía que cada vez, desgraciadamente, cada vez es más normal. Por ejemplo, quiero recordar que en Francia, en los 14 de julio actuales, aparte del ejército, la Legión Francesa y la madre que los trujo, desfilan cada vez más pues servicios públicos, barrendero, basurero, médico, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya va siendo más habitual esta inclusividad de todo tipo de trabajadores del Estado en actos por el estilo. Y claro, pues normal, si esto es la guerra contra el virus, pues habrá que pasar revista a los médicos y enfermeras, ¿no?
Te recuerdo la payasada esta que se ha inventado hace no mucho, que le gustaba a estos de Ciudadanos, y a esto de la jura de banderas civiles y las gilipolleces esas.
Escucha, no menos payasada que los que hacen en lugares como de los progres, como bautizos civiles o cosas por el estilo, que ya lo hay, que los hay, que es lo peor. O sea, es que es un poquito cómo funciona. En realidad es así, ¿no? Lo mismo que los cristianos pusieron sus templos encima de sus iglesias, encima de los templos romanos, pues ahora lo que hacen chorradas los hacen encima de instituciones y de simbolismos previamente existentes, ¿no? Pero bueno, es lo habitual. Aquí emprender e inventar son cosas que son bufas ambas, claro.
Volviendo a lo de 1 de mayo, lo que has dicho tú antes, Eduardo, de los emprendedores, no es más que, por ejemplo, leerse el libro Franquismo S.A., el cual recomiendo desde aquí, donde se ve toda la trayectoria que han seguido las grandes élites desde la época de Alfonso XIII, pasando por el franquismo hasta la fecha actual, donde se ve que las grandes fortunas y las élites económicas y las grandes familias económicas en el Estado español prácticamente siguen siendo lo mismo. Se ha ido cambiando el nombre de esas empresas o han ido diversificando su actividad, pero detrás de esas empresas son los descendientes de aquellos que en su momento tenían las empresas hace un siglo. O sea que lo del emprendedor y del sueño americano de hacerte a ti mismo es una falacia, porque siguen en el poder los mismos que hace 100 o 150 años prácticamente, y algunos más como los de Alba, como la duquesa de Alba y toda esta gente que sigue siendo terratenientes,
o las familias de la burguesía catalana, que son 300 familias que dominan el país desde el siglo XVIII. Pues lo mismo, en realidad pasa en todas partes. Puede haber y ahí lo vemos, si es que hay nombres que permanecen eternos, ¿no? O pues ahí los tienen, mira, los Thyssen, los Rothschild, los no sé qué, hay familias y dinastías que llevan siglos así. La movilidad social, pues sí, te puede salir, como siempre, cada X tiempo, pues un inventor de las nuevas redes sociales o de no sé qué, pero vamos, la base de la burguesía y de la economía financiera y productiva, pues son una serie de grupos y de familias que llevan no décadas, llevan siglos, y cuando hablo siglos hablo incluso muchas pues desde antes de la edad contemporánea, ¿no? Que ya en la edad moderna ya empezaron a coger hueco y ahí se han colocado. Y bueno, por eso esta movilidad que pretenden del capitalismo, esta redistribución de los sistemas de la sociedad del bienestar, los socialdemócratas, etcétera, pues vemos que no tocan ni más que la primera capa del barniz, y no tocan jamás ni la estructura ni nada de nada de este sistema. Y bueno, y ahora pues eso, y eso ha sido casi transitorio, porque ahora estamos a la vuelta y se vuelve a reafirmar, se vuelve a estirar la goma y se vuelve a aumentar cada vez más la diferencia entre las minorías de las clases extractivas realmente poderosas y poseedoras y la gran mayoría que son o completamente desposeídos o que tienen unas condiciones materiales más o menos aceptables o incluso aceptables, son muy aceptables, pero unas condiciones humanas, sociales o filosóficas, pues realmente huecas, vacías y pobres, ¿no?
Otra cosa penosa para mí del 1 de mayo es que la máxima reivindicación desde los grupos izquierdistas o progres, o como se les quiera llamar, es o está siendo en estos momentos la renta universal. Es decir, lo único que se reclama es una renta subsidiaria para que se le dé a la mayoría de la población, o por no decir a la totalidad de la población, para que así la población esté contenta, esté subsidiada, y no de guerra a las élites y a los que manejan el capital y las decisiones políticas y económicas a nivel global. No sé qué opináis de esta gran reivindicación que hace.
Hombre, pues la renta básica ya se ha venido criticando por poca gente desde hace mucho tiempo. Recuerdo una publicación que sacaba un grupo de gente realmente clarividente que se llamaba La Hoja Ácrata hace unos años, en la que ya salió algún artículo criticando el tema de la renta básica, porque realmente mantener a gente, o sea, que el dinero ese sale de algún sitio, y la renta básica desde luego no la pagan los ricos, la siguen pagando la gente que produce, que son los explotados, desde luego. Y también eso, la renta básica es una manera, primero, de una, se puede decir, una compra, una especie de chantaje, por supuesto, una compra de la gente, ¿no? Y para mantener a la gente satisfecha, que tenga cierto nivel de consumo sin tener que trabajar, y mantener a la gente acomodaticia, y para que, por supuesto, que la gente sea conservadora y quiera conservar ese estado y esa forma de vida que, ¿sabes? También, de hecho, recuerdo que aquí, por ejemplo, en el Estado español ha habido en Euskadi, la Comunidad Autónoma de Euskadi, que, como se dice, implementó, como se dice ahora, puso a funcionar una especie de renta básica. Eso provocó un movimiento migratorio interno dentro del Estado español, en el que hubo mucha gente con la cara más dura que el mármol de Carrara, que se fue y se desplazó hacia allí, empadronó allí, gente que realmente que tenía pasta, que yo conozco a uno que tenía dinero de verdad, y se empadronaron allí, haciendo el paripé, entrevista con trabajadores sociales, que eso, como es como el traje nuevo del emperador, y todo el mundo pilla cacho, haciendo el paripé para que les pagara la renta básica. Se empadronaban allí, luego iban allí una vez al mes a cobrar y a tomar por saco. O, por ejemplo, también en Berlín, que había muchas ayudas sociales, sí, había casas ocupadas, había tal, pero mucha de esa gente también luego vivía por ayudas y subsidios, y realmente, pues sí, no, es que no entraban en contacto con la vida real. Claro que estaban totalmente, mucha de esta gente, el movimiento autónomo y casas ocupadas, estaba separada, se puede decir, de lo que eran los trabajadores. ¿Por qué? Porque esa gente, claro, sabía, se puede decir, apartado, no trabajaba, como que con la crítica al trabajo asalariado les había llevado a resolverlo poniendo la mano y viviendo subsidiados por el Estado, escaqueándose y tocándose los cataplines o el coño en su defecto. Eso es lo que pasaba. La renta básica, desde luego, es que simplemente es una limosna. Ahora mismo ya hablaba hasta de Guindos, creo, de la pertinencia,
sí,
de la oportunidad de la renta básica, porque claro, es que si no, si hay mucha gente que llega a estar muy asfixiada con muchos problemas económicos, realmente puede haber algún tipo de problema, de incluso de orden público, de que la gente se mosquee, de que pueda pasar algo. Entonces eso se apaga pues haciendo una pequeña inversión en limosnillas, ¿no?, de ese tipo. ¿Qué vamos a decir desde aquí? No, que no den un, que se lo gasten todo el dinero los políticos en sus dietas y que no den un duro a los parados de larga duración. Pues desde luego, yo no voy a hacer campaña por eso, pero desde luego no voy a hacer campaña por la renta básica y de ninguna de las maneras. Lo que hay que hablar, porque para eso estamos aquí nosotros, desde luego, lo que hay que criticar es la propiedad privada, el trabajo asalariado, el Estado, y hay que decir que este mundo es una mierda y que hay que liquidarlo. Y es que la mayoría también decir una cosa sobre el trabajo. La gente que se consideraba trabajadora y laboriosa hace 100 años era gente que trabajaba, pero de verdad, me refiero, hacía y producía, eran productores. La cabecera de algunos periódicos anarquistas eran el productor, eran gente productores, producían, trabajaban en algo realmente que se podía, algo tangible, ver lo que se hacía, trabajar en la industria, trabajaban en cosas, pero es que ahora la inmensa mayoría de los trabajos son del sector terciario, teleoperadores, colocando las cosas en los supermercados, o sea, que son trabajos que no son trabajos, que son una auténtica mierda, que no valen para nada, que no aportan nada, o sea, que la mayoría, que no tendría casi que, ni que existir, ¿no? Luego también otra cosa que habría, sobre la que hay que reflexionar, bueno, ahora mismo se divide la vida en dos tiempos, que es el tiempo de trabajo y el tiempo de consumo.
Sí,
con lo cierto, que te sacas, sí, en el tiempo de trabajo, tienes el tiempo de consumo para luego comprar.
Y luego si hay el tiempo dinero, de ceder turno.
De una manera, y si tienes poco, te ofrecen otros productos más baratos. Pero bueno, eso es lo único que hay. Producir, mira, como dice la polla récord, decía ese señor tan feo, el Evaristo, ¿Qué mundo, como ya? Habló, ya no hay esclavitud, producir. ¿Qué
habló
mundo
la belleza. Pedir,
consumir.
Habló Paul Newman. Redín, que ¿querías decir algo?
Hombre, pues... Porque no me pueden ver... No me pueden ver los...
Como dos gotas de agua, como dos gotas de agua. Sí.
Mirad, se mesa... Yo lo retransmito. Se mesa unos ralos y secos cabellos. Yo quería decir muchas cosas, pero con esta... Con esta chapa que se ha soltado, que ni Aznar... casi se me ha olvidado. Vaya coñazo se ha soltado. No, volviendo. Iba a decir, esto de que, por ejemplo, de que los gobiernos y los estados... financien y sostengan a la gente, ya viene de atrás. Recordar que como Roma el pan y circo era literal, la plebe romana recibía gratuitamente muchas veces tanto espectáculos como literalmente el pan que era el alimento básico, y eso se hacía en su momento pues por tener calmada a una gran parte de la población de Roma, que en caso de tumultos podía liar la parda literalmente en el centro del imperio, ¿no? Otros ejemplos de cómo estos subsidios generalizados lo que sirven es para prolongar una situación actual, pues lo tenemos en España funcionando desde hace décadas, se llama PER, ¿no? El tema del PER, que se implantó especialmente para Andalucía y para Extremadura, ¿para qué sirve? Pues sirve para no hacer una reforma agraria de verdad y para que siga manteniéndose la injusta distribución de la tierra en esos territorios. El tema de actual, ¿qué pasa? Que con la evolución del sistema de trabajo, etcétera, la robotización, entre otras muchas cosas, pues se produce, claro, cada vez más un porcentaje más elevado de población que no tiene trabajo ni lo va a tener. Mm. Ni lo va a tener, porque cada vez va a haber menos trabajos y menos trabajos de calidad.
Ese es el problema, existe. Sí.
Entonces, claro, hace falta un mantener a cierta gente, porque primero, como método de control social, pues porque la gente sin nada y desesperada, pues lo mismo te la lía. Y segundo, pues porque también es necesario para que esto funcione, es necesario que la gente consuma y gaste para que funcione la economía, una economía capitalista, y por lo tanto no puedes tener a un 20% de la población sin nada que gastar, porque entonces no saca beneficios. Y esto me lleva al tema de la renta universal y del tema este de subir los impuestos a los ricos. El otro día, leyendo un articulillo de una publicación que era de la época de los pactos de la Moncloa, en el que una gente hacía un análisis bastante lúcido, decía, no, esto de decir que hay que tasar, poner más impuestos a los ricos, no deja de ser más que una especie de propaganda vacía e izquierdosa, porque claro, ellos, si todos decimos, ¿de dónde sacan su dinero los ricos? Vamos a ver, ¿de dónde sacan sus beneficios y de dónde sacan su pasta? Pues de explotar a los pobres, ¿no? Por lo tanto, si ponemos más impuestos a los ricos, ¿quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? Pues la misma clase trabajadora, ¿no? Por lo tanto, o sea, no deja de ser más que una retórica vacía para camuflar la situación, y esto es un poquito lo de la renta básica, que en principio era una cosa de progre, neo hippie, yeyes, de antiglobalización de Río y tal, y ahora vemos pues, que hay gente de un poco menos que del FMI o desde luego que de la Troika o el señor de Guindos, que con eso ya está todo dicho, pues defendiéndolo. Pues ya vemos que es una parte más para intentar un pequeño puntal más para intentar mantener este sistema que se tambalea ligeramente.
Por cierto, esto me recuerda una campaña que hubo hace tiempo, que los hombres que estamos hoy en este programa nos acordaremos, el prepuber no lo sé, que era el 07. ¿Os acordáis de las acampadas contra pidiendo el 07 para el tercer mundo?
Sí.
El 07 de los países ricos, tú fíjate, eso era lo más radical, lo que se llegaba a pedir, el 0,7% para los países pobres, ¿no? Como que eso fuera la solución para nada. Yo me acuerdo que en su día hicimos alguna campaña que decía algo así como 07, las churraspas de tu ojete.
¿Qué talento comunicador? ¿Qué talento comunicador, desde luego?
Bueno, y luego hay que mencionar que no hemos hablado de ello, del trabajo en el llamado capitalismo de Estado o el mal llamado comunismo, donde aquí un poco de por volver a mencionar a nuestro amigo Castro. Y bueno, el chino ya es totalmente capitalista con una dictadura de partido, y también hay que decir que en estos regímenes pues el trabajo también no dejaba de ser una forma de esclavitud, donde en vez de decirlo pues a grandes empresas o multinacionales, pues era el buró político del partido el que decidía cómo, qué, cuándo, dónde trabajar. Y se inculcaba a la gente la idea de que el trabajo era dignificador, que el trabajo era para el bien del Estado y el bien de la sociedad, y aquel que no trabajaba, no entraba en el engranaje del sistema, era un lumpen o era un desecho social. Es algo que todavía se sigue practicando en Cuba, por ejemplo.
Yo lo único que puedo decir es que no puedo dejar más que manifestar mi satisfacción y alegría porque la burguesa prensa propagandística capitalista ha quedado una vez más en entredicho, anunciando la muerte de nuestro preclaro líder Kim Jong-un, que se ha demostrado una vez más una falacia burguesa. Volviendo a esto, ya diciendo, siguiendo con el del trabajo del 1 de mayo, volvamos a una cosa que es bastante conocida y que es un poco tópico, pero yo, como somos hombres tópicos, que lo son, pues lo digo, y es el origen del término trabajo, ¿no? Que viene de Tripalium, que es era el sistema latino en Roma.
Yo diría que tú más bien eres un hombre distópico.
Por lo menos no soy dismenorreico como tú. Entonces, algo que decía, el Tripalium, pues que era, pues eso, viene de tres, de una especie de trípode donde se ponía al esclavo o al plebeyo de turno y se le flagelaba para, vamos, un elemento de tortura, ¿no? Si ya lo dice la Biblia, ya lo decía la Biblia, el hombre fue condenado
a trabajar
por el pecado, sudor de su frente, a trabajar, a hacer el pan con el sudor de su frente, condenado, de hecho, y ya lo vemos ahí, para los que el cristianismo era una condena, para los romanos la palabra trabajo viene de aquello, y recordamos también que, no sé qué recordamos, que se me acaba de ir la referencia.
Bueno, pues mientras recobras tu maltrecha memoria, pues recuerdo una cita de Platón en la República que dice: hay también, a mi parecer, algunos que no prestan un gran servicio por su inteligencia, pero que son robustos de cuerpo y capaces de los mayores trabajos, trafican con las fuerzas de su cuerpo y tienen opción a un salario en dinero por ese tráfico, de donde les viene, yo creo, el nombre de mercenarios. Esa era la visión que tenían del trabajo Platón.
Oye, que leer lo que pone no es en un papel no es hacer ejercicio de memoria, te lo recuerdo, que me parece
que... Yo tengo que recordar papel y quién...
Yo no he dicho que tenía que hacer ejercicio de memoria, eras tú, que se te había olvidado no sé qué. No he dicho que
estoy haciendo
ejercicio de memoria.
¿Y qué decimos?
Tú deberías hacer otro tipo...
Perdón.
Espera.
Que dice que no hay alternativa al trabajo asalariado, porque hay mucha gente que me dice que no es alternativa, que es una utopía, que es una falacia, pero bueno, tenemos el ejemplo de las colectividades que hizo la CNT en su momento, a finales de la República y durante la Guerra Civil, donde se colectivizó, aparte de comunidades agrícolas, se colectivizaron industrias, colectivizaron transportes, y que, por desgracia, debido al transcurso y la pérdida de aquella guerra, pues todo eso se fue a pique, pero eso fue todo un ejemplo a seguir, que ha mejorado demasiado con el tiempo. Ahora lo máximo de lo que se habla es de la economía social. Una especie de economía, bueno, de cooperativas para hacer pequeños proyectos en varios sectores. Pero bueno, yo tampoco veo claro que eso sea una alternativa realmente seria al trabajo asalariado y que se pueda comparar con aquellas colectivizaciones de la República y de la Guerra Civil.
Ya hablamos aquí
todo lo que tenga lugar dentro del sistema, aunque aparentemente tenga una buena imagen, acaba como acaba, ¿no? Acordado, por ejemplo, de la famosa economía colaborativa y todas estas cositas que acaban dando resultados. Como acaban dando resultados como, pues eso, el de compartir piso para vacaciones con otros países del mundo, acaba dando como resultado las grandes empresas de pisos turísticos que producen el desalojo de los centros históricos, como este señor que sale ayer, que sale en alguna prensa de esta liberal en España, sale poniendo el ejemplo de un pobre desgraciado que estaba ingresando 7.000 euros al mes con sus pisos turísticos y el pobrecito ahora, pues claro, le está pasando muy malamente porque claro, con esta situación criaturita, ¿qué va a ser de él, no? Entonces, pues la mayoría de este tipo de cosas, pues es lo que tiene. Pues muy, muy bonito, la economía circular, la economía colaborativa, el Green New Deal y la madre que parió a Domingo Ortega, acaban todas de lo mismo, en tinglaos capitalistas.
Lo que tienen que hacer es la renta básica, como dicen que es por hogar, pues que a ese que tiene varias casas, le den una renta básica por cada apartamento.
Por unidad de hogar, ¿no?
Claro.
A esos pequeños propietarios.
Tú da ideas.
Propietario que tiene 7 pisos. y de eso es un pequeño propietario, ¿no? Alguien que se saque 6.000 euros al mes sin dar ni clavo ni palo al agua por 7 pisos.
Lo que pasa es que
el propietario.
Lo que pasa es que el señor mide 1,60, por eso lo llaman pequeño propietario, que no te enteras.
Como Torrebruno o algo así.
Habíamos hablado ya en su momento de un documental interesante sobre el tema de las colectivizaciones en Cataluña. Lo que pasa es que estoy buscando el nombre y no lo recuerdo. ¿Os acordáis alguno? Que lo dirigió una mujer, que no me acuerdo ahora. ¿No lo recordáis?
Pilar Miró, no creo que...
No, pero ya que estamos, yo puedo recomendar uno que sigue estando muy bien, aunque la calidad con la que se encuentra en YouTube pues es un poco VHS, que es el de Vivir la Utopía, que es el último que se hizo entrevistando a veteranos, militantes, hombres y mujeres. Vivir la Utopía, sí, que lo puedes encontrar completo en las plataformas de descargas de vídeos y que está muy bien, y en él pues sale cuando todavía vivían o cuando todavía quedaba un número importante de gente para hablar de estas cosas en los años 90, y es espectacular, ¿no? Como cuentan pues toda la historia que comentaban tú, de las colectividades, de la lucha social en la época, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy recomendable, se llama Vivir la Utopía. Dura... Pues debe tener 25, pero sí, no, pero bueno, como la mayoría son testimonios y de gente que ya ha fenecido desgraciadamente, pues que le da un valor aún, cada vez crece, cuanto más pasa el tiempo más crece el valor de ese documento.
Yo me acuerdo que cuando vi ese documental por primera vez, cuando salió, claro, en esa época en la que, bueno, la gente que nos considerábamos anarquistas, que en esa época la verdad no es como ahora, eran las cosas diferentes, por una cosa peor, por otra mejor, pero vamos, no había prácticamente ni publicaciones, ni acceso a libros, ni a ningún material, y menos audiovisual, ni nada. Cuando salió eso fue espectacular, es buenísimo. Eso sí que yo recomiendo a la gente que no se lo haya visto, que se lo vea, y a los que se lo hayan visto hace 25 años como yo, me lo volveré a ver ahora que sí, me he acordado. Me llegó al alma, me acuerdo a mí ese reportaje.
En cuanto a lo que decía Pablo, en Cataluña sí me suena, yo no sé, aparte de la mujer que has mencionado, también hace poco hay una entrevista a un hombre, a un activista de proyectos colectivos, creo que era en Barcelona, que trabajan con las asociaciones vecinales y hacen todo tipo de servicios al margen del Estado sin recibir ni un duro de subvención. Pero es que no recuerdo el nombre de esa organización, de esa plataforma, que desde luego en Cataluña, que claro, allí al fin y al cabo la CNT tuvo en sus momentos una gran repercusión y dejó una impronta que todavía sigue hasta la actualidad, y sería interesante averiguar cómo se llama, porque sé que tienen proyectos totalmente gestionados y no, ya como dije, no reciben un duro de subvención desde el Estado ni de ninguna administración.
Pues refresca tu memoria, si es posible, a estas alturas.
No he comido fósforo hoy. Comparte un poco de tu cabeza conmigo.
No, lo que voy a compartir es el fósforo y te voy a mandar una caja de cerilla para que la comas.
Como gesto de solidaridad.
De lo que están muy chispuesos hoy.
Sí, yo noto las chispas.
Es el confinamiento que ya... Ya va haciéndome ya en nuestra psicología. Bueno, Eduardo no tiene ese problema.
Está haciendo.
En esta ciudad.
Está haciéndome ya, pero no como Ricardo, desgraciadamente.
¿Qué quieres decir? ¿Que no tengo psique?
No, es cierto. Yo creo que sí que está haciendo. Sí que está afectando bastante a las personas y por lo menos a la productividad de las personas. Y el desconfinamiento está generando, yo lo veo mucho en gente conocida y en mí mismo también, como un poco de, uy, ahora salir, uff, ahora, uff, qué rollo, ya si eso mañana mejor, ¿no? Porque de repente la calle es un territorio hostil.
Me está pasando como al abuelo de los Simpson cuando se asomaban los jubilados a la puerta de la residencia y decían,
uy, esos,
qué miedo,
esos muchachos tienen mala pinta, y se metían otra vez para adentro, sí.
Es como cuando haces un ayuno y ya te encabezonas y prácticamente temes morir de hambre porque ya dices, ¿para qué voy a volver a comer?
Bueno, por cierto, hablando de ayuno y morir de hambre, no sé si estáis al tanto de los dos personas de un grupo de Turquía, un grupo musical de Turquía que son socialistas y que hacían conciertos muy multitudinarios, que los metieron en la cárcel con toda la limpieza política esta que está haciendo Erdogan allí con el aplauso de la Unión Europea. y que han muerto ya dos miembros del grupo por huelga de hambre después de estar 200 y 300 días. Hablo así muy de cabeza. No sé si conocéis ese tema, porque se está hablando muy poco. A mí me parece algo...
Desde luego es un notición, porque la mayoría de los grupos de música los que mueren es por sobredosis, no por huelga de hambre. Desde luego Erdogan sabemos cómo se las gasta. Tiene las cárceles bien repletitas y llenas de oposición, pero vamos, oposición de todo tipo, porque el que se enfrenta a él acaba en la cárcel, está claro. Y
Yorum, el grupo se llama Yorum.
La Unión Europea se ocupa de darle palmaditas en la espalda y de llenar el bolsillo de fajos de billetes continuamente, además, así le compensa, ¿no?
Pues fijaros, Elin Bolek de Group Yorum, que es como se llama el grupo, ha caído mártir de una huelga de hambre de 288 días. Esto fue el 3 de abril, hace exactamente un mes.
¿Pero es un grupo de música entonces?
Sí.
¿Es un grupo de música o es un grupo artista? Yo creía que sería sería un grupo pues, como todos como allá hay un montón.
Es un grupo de música izquierdista.
Artista. Y todo esto.
Es un grupo de música izquierdista, un poco, pues, por lo que yo he escuchado, es así una cosa, pues, yo diría folclórica, porque no conozco el género de música que hacen, pero me hago la idea un poco, pues, que serán, pues, un grupo, pues, con letras reivindicativas y que no le interesan al gobierno.
¡Hombre!
Y que movilizan a mucho personal. Entonces, con esta limpia los han metido a muchos en la cárcel y lo último que leí es que ya había muerto, aparte de esta mujer, de... Elin Bolek, había muerto un hombre también de la misma del mismo grupo. Y si tenéis algo más que decir, tenemos 2 minutos antes de cerrar esta...
No, lo único recordar eso, que en concreto sobre todo los grupos kurdos, la gente kurda que ha estado en las cárceles de Turquía ha llevado a cabo huelgas de hambre durísimas históricamente. De hace unos cuantos años, acordaréis que morían como auténticas moscas, morían por decenas, que hacían huelgas de hambre y morían por decenas. Hicieron una huelga contra la dispersión de los presos para que le dejaran seguir juntos por su organización y bueno, al final la perdieron y perdieron la vida a un montón de presos. O sea, no sé, mano dura, mano durísima con los presos, unos auténticos criminales, ¿no? El Estado turco, desde luego, se emplea bien a fondo contra toda oposición.
Eso parece, sí.
Pues
bueno, ¿cuánto queda?
Yo me despido queda... ya dentro de unos cuantos fines de semana que pueda volver.
Un minuto queda.
No, tú no te despides, te hacemos un ERTE.
Vale.
No te dejamos que te despidas.
Ya te llamaremos, ya cuando eso te llamaremos.
Una renta básica, universal y de iguales.
Exactamente. Bueno, pues nada. Nada más, recordar a la gente del correo del programa, que es contratertulia@gmail.com, y recordarles y que después de este programa, pues prácticamente a la vez va a salir un programa monográfico especial de más de una hora, exponiendo toda la situación de Gabriel Pombo da Silva, exponiéndolo su compañera Elisa. Y bueno, y poco más, que hasta la siguiente cita, pues.